sanarme los dolores y a traer de nuevo luz. Hasta que llegaste tú, me tomaste de la mano y nunca me habían amado así como me amas tú. Hoy eres mi ilusión, hoy te entrego lo que siento. Tú eres mi silencio y eres mi canción. Eres todo lo que quiero, te entrego mi vida, yo no quiero más. En tus brazos ya no hay miedo, todo se hace nuevo, yo vuelvo a respirar.
Brazos de amor. Hoy vamos a esos brazos, Señor, que nos rodean, que borran, Señor, nuestro pasado y que nos dan una nueva vida. Hoy queremos correr a ti, Señor. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque tú eres la fuente de amor. Yo te pido que hoy tú nos inundes con tu amor. Yo te pido, Señor, que tu gracia sea sobre nosotros, Señor. Señor, te necesitamos a ti. Necesitamos, Señor, tu amor, lo necesitamos, Rey. Rodéanos, inúndanos de ese amor. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Gracias por el apoyo a mi libro. Espectacular. Imagínense que se acabaron ya todos los libros y nos tocó volver a hacer otra edición. Entonces ya tenemos nuevamente libros para el Día de la Madre. Si usted tiene una mamá a su lado, usted le va a decir, tú eres una super mamá. Y gracias porque tú eres una bendición. Y hay unos padres que son como madres, pero no, no aplica. El Día del Padre los bendecimos. Imagínense que todos ustedes fueron teens, ¿o no? Todos ustedes tuvieron 15 años, 16 años. Hay algunos que todavía son teens. Levanten la mano los teens. Los que alguna vez fueron teens. Los que ya no son teens. Muy bien. Todos nosotros fuimos teens, ¿cierto? ¿Y qué pasa en esa etapa? En esa etapa nosotros tenemos cambios, pasamos, es una etapa intermedia como muchas otras. O sea, nosotros también tuvimos la etapa intermedia de cuando nos acostábamos y nos sentábamos, cuando el bebé quiere sentarse, esa es una etapa intermedia, pero pasa rápido. O cuando van a caminar, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que el niño llega, da dos pasos y se cae? ¡Hey! Uno les aplaude, ¡muy bien, mi amor! Y el chino comienza a caminar y caminar, hasta que un día ya el chino corre y uno es detrás del chino, ¡espérate, espérate! Y uno ve a los papás corriendo por todas partes. Esas son las etapas intermedias. La adolescencia es una etapa intermedia entre la niñez y la vida adulta. Pero es larga. Tiene un chorro de años y uno se tiene que aguantar al chino adolescente, ¿cierto? Dios me permitió durante 20 años trabajar con adolescentes aquí en la iglesia y yo aprendí muchas cosas. Yo amo a los adolescentes, yo creo que es porque ellos son iguales de enanos a mí. Ellos están comenzando a crecer, yo ya crecí todo lo que tenía que crecer. Pero también me encanta porque yo los puedo mirar a los ojos, porque ellos son genuinos, porque ellos son honestos y porque ellos no dicen mentiras. O sea, lo que ellos van creyendo y pensando te lo van diciendo. Así no te guste. Eso me encanta de ellos. Y también tuve cosas como el desafío adolescente, la ira adolescente, el pandillero adolescente. Imagínense que en un encuentro que tuvimos en Chinavita se presentó uno de esos adolescentes y ellos tenían unas reglas. Entonces se me acerca así, todo bravo. Y era una cosa gigante. Entonces yo lo miré para arriba y me dijo, yo no voy a hacer lo que usted me está diciendo que haga. Y yo... oh Dios, auxilio, ¿qué hago? Y Dios me dijo, no, tú tienes autoridad. Le dije, no, tú sí lo vas a hacer, porque si no, acuérdate que tu equipo pierde puntos. Y el chino se fue, bueno, sí, señora. Lo que el chino no sabía era que me podía coger de un brazo y tirarme a la piscina, así como el de la... El chino se hubiera podido deshacer de mí de manera fácil. Esos son los adolescentes. Lo bueno o la buena noticia que les tengo es que la adolescencia no dura para siempre. Tranquilos, su hijo un día va a dejar de ser adolescente y usted va a ser feliz. no dura para siempre. Esos adolescentes de los que yo les hablo, hoy en día aman a Dios. Hoy en día sirven a Dios. Hoy en día son papás. Son ya grandes, maduros, responsables. Y ellos dejaron de ser ese adolescente lorudo que alguna vez fueron. Pasa rápido. Lo tenaz es que pasa tan rápido que si nosotros no lo disfrutamos, pues va a ser triste. El título de esta prédica es como la canción de los Beatles. All you need is love, love, love. ¿Por qué? Porque necesitamos muchos superpoderes para poder lograr y salir adelante en la crianza con adolescentes. Nosotros necesitamos, primero, una visión. Así como Superman tiene superpoderes, Spider-Man tiene superpoderes, la Mujer Maravilla tiene superpoderes, nosotros los papás también necesitamos superpoderes para ser esos papás que Dios ha soñado. La primera es una visión láser que te permita ver más allá de lo que tus ojos ven. Imagínense que cuando un día llego a mi casa y Daniel está con un martillo haciéndole toco, 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 toco a una saliente de la casa y yo, se está tirando mi casa, chino. Y yo, oh no. Y Dios me dice, vamos a calmarnos. Entonces me voy al baño y yo, Señor, se está tirando mi casa. No exageres, no se está tirando tu casa. Cálmate, inhala, exhala. Entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer, está destruyendo mi hogar. Entonces Dios me dijo, ve y hablas con él. Entonces yo me calmé y fui y hablé con él y le dije, mi amor, ¿qué estás haciendo? Era obvio que yo sabía qué estaba haciendo, ¿no? Pero ya le pregunté, ¿qué estás haciendo? Y él me dijo, es que esto se salía y no se veía bonito. Y yo dije, oh, sí, tienes razón. Hasta el día de hoy está así, porque él es un diseñador. Luego entonces, un día, Cristi, yo me levanto y todo tiene escarcha, glitter por toda la casa, afuera de la casa. Y yo, ¿qué es esto? Y Dios me dice, tranquilízate, ora y pregunta. Entonces yo voy a donde Cristo y le digo, mi amor, ¿qué es esto que hiciste? Es que a mí me encanta que brille todo. Mira, mami, todo está brillando. Efectivamente, todo está brillando. Entonces necesitamos esa visión láser que nos permite ver más allá de sus acciones, de lo que ellos hacen. Lo siguiente es oración extrema. Nosotros tenemos que orar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Por qué? Porque esto los va a alejar a ellos del pecado. Porque ellos, al conectarnos nosotros con Dios, podemos ser esos papás con los que Dios soñó. Lo siguiente es no rendirnos. Dios no se ha rendido contigo, Dios no se ha rendido conmigo. No te rindas con tus hijos, dale muchas oportunidades. Dios nos ha dado oportunidades. ¿Qué tal que hubiera dicho, ay no, usted ya ha pecado mucho, chao, se murió? Tenaz, ¿no? Ay, ¿sabe qué? Yo ya me harté de usted. Ay, no, 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 usted no deja de pecar, chao. Y lo voto como hijo. Dios no hace eso. Nosotros no podemos hacer eso con nuestros hijos. Lo siguiente es sabiduría. Las mujeres saben perfecto qué es sabiduría porque yo les he mostrado el emoticón en la reunión de mujeres y es un circulito con ojitos sin boca. Entonces, esta sabiduría también aplica para los hijos, para los padres, para las mamás, y para los esposos, aplica para todos. La Biblia dice que hasta el bruto cuando cierra la boca es contado por inteligente. Ah, entonces es una bendición. Y luego, por último, les quiero hablar de este superpoder del que se trata la prédica, que es el poder del amor. El amor todo lo transforma. Pero lo más tenaz es que el amor es el reflejo de Dios. O sea, si yo amo, yo voy a poder amar. Y si no amo, es porque no he estado con Dios. Imagínense lo tenaz. Entonces, para esto nosotros tenemos que ser cristianos de verdad. En nuestros hogares nosotros tenemos que ser cristianos. Nosotros tenemos que tener una vida cristocéntrica y nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo. Lo siguiente que tenemos es que tenemos que tener esa visión de lo que queremos que nuestros hijos sean o la propia visión de lo que nosotros queremos que ellos hereden. Tercero, nosotros no podemos ser un tope ni estar metidos en una cárcel. Resulta que cuando Cristi comenzó a escribir, un día mi marido se fue y quedamos las dos y le habían dejado una tarea. ¡Oh, no! Cristi tenía una tarea y usted dirá, ¡ay, pero qué es una tarea! Hacer bolitas, palitos, ya. Para mí era una tragedia porque yo no sabía cómo hacer tareas. Porque yo nunca hice tareas. Mi mamá me hizo las tareas toda la vida, entonces yo no hice tareas. O mi papá me regañaba cuando eran las tareas de matemáticas. Yo soy diseñadora, no matemática. Entonces, yo no entendía. Hasta hoy no entiendo. Yo era, ¿cómo así? No, es que no entiendo. Cuando vi los libros de matemáticas de mis hijos, dije, ¡ay, con razón! Ahora sí entiendo. Claro, porque ellos sí tenían dibujitos. 5 manzanas más 3 manzanas igual a 8 manzanas. Para mí eran números. 5 más 3 igual a 8. No, no entiendo. No tenía lógica para mí. Listo. Entonces, cuando yo me sentaba a hacer una tarea de matemáticas con mi papá me pegaba. Entonces, yo comenzaba llorando porque yo sabía que tarde o temprano iba a terminar llorando. Entonces, yo lloraba. Conclusión, me fui al baño y oré y le dije al Señor, ¿cómo hago tareas con mi hijo? Y Dios me dijo, tranquila, piensa que este es el lugar en el cual yo te voy a sanar. Tú vas a ser Cristi, tú vas a tomar el lugar de Cristi. Yo voy a ser como ese papá que te hubiera gustado que te enseñara, con paciencia, con instrucción, etc. ¡Listo! Entonces salimos y le dije, bueno, mi amor, siéntate, vamos a hacer la tarea. Si te queda mal, borramos, pero si te queda bien, no, sigues. Logramos hacer la tarea. Y no hubo lágrimas, y no hubo show, y la hicimos bien. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser un tope para la vida de mis hijos. Yo no puedo estar en la cárcel del pasado que me impide seguir adelante. Esto pasó con José. ¿Se acuerdan que José estuvo en la cárcel? Pero Dios tenía un plan con José en la cárcel. Dios quería entrenarlo y Dios quería sacar de su corazón el rechazo, la injusticia y la esclavitud. Y José fue un duro, al punto que llegó a ser el segundo después de Faraón, pero en esta cárcel él fue entrenado. Esta historia la encuentras en Génesis 41, del 39 al 44. Ahora, mis hijos no tienen por qué pagar la mala relación que yo tuve con mis papás o mis problemas. Por el contrario, yo tengo que salir de la cárcel para liberarlos a ellos. Lo siguiente es que tenemos que escribir una nueva historia. Resulta que tú cometiste errores, la embarraste, pecaste, sí, pero ¿sabes qué? La sangre de Jesús borra esos pecados, borra esos errores, borra esas embarradas. Sí, la embarraste, no hay nada que hacer, pero Jesús puede borrar eso. ¿Y sabes qué? Nosotros en una canción decimos que la tinta de su sangre escribió una nueva historia para mí, una nueva historia para ti. Jesús quiere escribir nuevas historias. Y Dios te puede ayudar. Resulta que nosotros tenemos que conquistar el corazón de nuestros hijos. Y esto lo logramos no solo por medio del amor, sino lo logramos metiéndonos en la vida de ellos. Pero ¿qué cosas no puede haber? No puede haber ofensas, insultos, irrespeto, violencia. ¿Se acuerdan lo que nos dijeron Pelufa y Dianita? Que un muchacho le dijo a su mamá, con razón mi papá la dejó, si es que usted es una gorda y fea. Niños, quiero que sepan algo. Hombres, a una mujer no se le dice ni gorda ni fea. ¿Por qué? Porque nosotras somos la creación de Dios y tú estás insultando al Creador, que es Dios. Entonces, cuidado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Usar nuestra boca con sabiduría, alabar, bendecir, hablar vida. Nuestra relación con nuestros hijos es como una matica. Hay que regarla, hay que quitarle las hojitas que no sirven, hay que abonarla. Y todo va a ser mejor si nosotros lo logramos con ternura y con una sonrisa. Va a ser mucho más fácil, ¿cierto? Lo siguiente que les quiero hablar es de café con mis hijos. ¿Se acuerdan que Dios me enamoró? Y tomamos café con Jesús. Entonces un día Dios me dijo, ¿por qué no tomas café con tus hijos? Y yo dije, súper chévere. Ahora, a Cristi le encanta el café, pero a Daniel no tanto. A Daniel le gusta el Milo. Pero la idea no es tomar una bebida, sino es entablar una relación. Entonces nosotros comenzamos a hablar con ellos, comenzamos a tener esa relación. Pero antes Dios me dijo, quiero que dejes tus amigas. Y yo, no. Y yo le hice pataleta, yo le lloré, grité, me despeluqué y Dios me dijo, no, tú un día me dijiste que tú querías que ella siguiera tu legado. Ella va a seguir tu legado si ella es tu amiga. Entonces yo dije, bueno, listo. Comenzamos a tener esa relación con ella y por las tardes veíamos referentes, o sea, videos de baile, de ropa, de imágenes. ¡Wow! Espectacular. Y la pasábamos delicioso. La semana pasada, ahoritica, le acabo de decir, baby, ¿te acuerdas de tal referencia? Ah, sí, sí, ahí te mando el link. ¡Tin! Ya. ¿Por qué? Pues porque ella tiene una memoria, en cambio tengo memoria de cuchi. Entonces, ¿Qué pasó? Que ella ya está trabajando conmigo, ella ya está llevando ese legado, pero esto lo conseguimos en horas y horas de mirar referentes, de estar juntas. ¿Y saben qué es lo mejor? Que la pasábamos rico. Un día, Daniel también se nos pegó al plan. Y Daniel veía videos con nosotras y también le parecía chévere cuando de repente de producción lo llamaron que iban a hacer un curso de 3D, de animación en 3D, y él vino a la iglesia y desde ese día hasta ahora él trabaja en producción. ¿Saben qué es lo más impresionante? Que eso los encauzó a los dos en sus carreras. Cristi estudió diseño gráfico y Dani estudió cinematografía digital. Mis hijos van a seguir mi legado. Impresionante, ¿verdad? Ahora, lo que yo les digo del título de la prédica es porque ningún ser humano se resiste al amor. No hay nada más grande que el amor. Resulta que yo estaba con esos adolescentes y lo que ellos siempre me decían es que ellos querían ser amados, ser aceptados, sentir que alguien creía en ellos. Y eso fue lo que yo hice con ellos. Para que tus hijos se acerquen a ti, para que tú tengas esa relación, tú tienes que meterte en su mundo, tú tienes que meterte en su vida. Yo estudié unos videos de una campaña que hicieron en Estados Unidos que es para que tus hijos no se metan en las drogas, y estos videos hablan de que los papás tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos. Entonces está la abuelita pasando tiempo con los nietos, el papá admirando a sus hijos, aplaudiéndolo, la mamá invitando a la hija a tomar café, a que pase tiempo con ella, etc. ¿Por qué? Porque un adolescente lo que grita sin palabras es ámame. Juan Muñoz también fue adolescente. Resulta que un día lo veo yo entrar así, yo estaba sentada allá y llega él como un loquito, entra corriendo y se tira aquí en la tarima dando medias lunas y yo, ¿este tipo se enloqueció? ¿Qué le pasa a este man? Y este man tenía un parche que eran unos niñitos malacarientos, adolescentes, hacían cara de adolescente, hacían mala cara y eran todos odiosos y eran todos... Entonces yo dije, Dios, ¿qué está pasando? Y Dios me dijo, están adolescentes. ¿Pero qué más, Dios? ¿De quién están llamando la atención? ¿Por qué se sientan en la calle a gritar y a hacer show? ¿A quién? ¿Ellos qué están esperando? ¿Que quién los mire? Y Dios me dijo, sus papás. Entonces me reuní con los papás de estos chinos y les dije, bueno, papás, sus hijos están en problemas, necesito ayuda. Las mamás inmediatamente sacaron lugar, fecha y hora, ¿qué tenemos que hacer? Y les dije, no, gorditas, ustedes se van a ir, chao, me quedo solo con los papás hombres del sexo masculino. Entonces me quedé con esos papás y nos quedamos hablando. Y yo les dejé una tarea. La tarea, les mostré todos los videos de las drogas, todo esto que les acabo de contar. Más alargado, pero... Y resulta que estos papás les dejé la tarea que tenían que leer un capítulo de un libro y tenían que pasar mínimo 2 horas a la semana con sus hijos y tenían que mandarme un reporte del libro. Lo que ellos nunca supieron hasta el día de hoy es que yo nunca leí los reportes de los libros. ¿Por qué? Porque no me importaba. A mí el reporte del libro no me importaba. Yo lo que quería era que ellos pasaran tiempo con sus hijos. En el libro usted va a encontrar el chisme de uno de esos papás que está con pelos y señales, que hicieron, etcétera, etcétera. Yo les voy a contar el resumen. Esto es lo que uno de esos papás dice. Uno de ellos dice que la relación con su hija cambió, que dejaron de ver televisión y comenzaron a pasar tiempo juntos. Hablaron, se conocieron, se entendieron, se hicieron amigos. La relación pasó de monosílabos, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué has hecho? Nada. ¿Qué quieres? No. ¿Vamos a comer helado? No. A hablar, a amarse. Y ellos terminaron amándose. Nuestros hijos entienden el amor más con obras, más con hechos que nosotros tengamos hacia ellos que con palabras. Un adolescente tenemos que entender que él no se ama. Lo que él ve en el espejo no le gusta. ¿Por qué? Porque tiene presión de los amigos y todo. Y no sabe cómo va a quedar este cuerpo. Está cambiando el cuerpo y no se está aceptando como es. Y tiene que tener en nosotros como papás la aceptación, el amor y los brazos que lo rodean diciéndole, tú eres espectacular, me encanta tu cuerpo, me encanta cómo está quedando tu cuerpo, me encanta tu pelo, me encanta tu nariz. Ellos necesitan esto. ¿Saben qué es lo más impresionante? que una niña de 15 años siempre se siente fea. Niña, esa es la mejor etapa de su vida. Es cuando su piel está más espectacular. Es cuando usted puede comer lo que sea y no se le sale por todas partes. Nosotras nos comemos una alberja y nos sale como si fuera maíz pira. Por eso nosotros, ríanse otro ratico con eso, tomo. Por eso nosotros tenemos que poner el amor en acción. ¿Qué tenemos que hacer? Rodear a nuestros hijos con nuestro amor. Reírnos de sus chistes, reírnos de sus bobadas. En el planeta no hay dos personas que me hagan reír más que mis hijos. Ahora yo sé qué es esto. Yo sé quién es Taylor Swift. No sé por qué. ¿Será que me gusta la adrenalina? ¿Quién no entendió nada de lo que acabo de decir? Muy bien, si usted no lo entendió es porque usted no ha estado cerca de un adolescente en el último año, los últimos 6 meses. ¿Usted sabe qué es un meme? Si usted no sabe qué es un meme es porque usted necesita estar con un joven. Usted ya está demasiado jurásico. Por favor, hable con sus hijos. Pero no les voy a decir qué dije. Hable con un chino y pregúntele. Tarea. Listo, amar. Nuestros hogares necesitan amor. Nuestros hijos necesitan amor. Nuestros esposos necesitan amor. Nuestras esposas necesitan amor. Nosotros necesitamos conjugar el verbo amar en nuestros hogares. Yo amo, tú amas, nosotros amamos. Primera de Corintios 13, del 4 al 7 dice: el amor es paciente, amable y bondadoso. Ahora, tomé todas las versiones y se los puse en una. El amor no es celoso, ni envidioso, ni orgulloso, ni ofensivo. El amor no exige que se hagan las cosas a su manera. Se hace como yo digo y punto. No, así no es el amor. El amor no deshonra, no se irrita, ni lleva un registro de los errores. En 1910, el 2 de octubre, yo te dije. No lleva un registro. No se alegra de lo malo, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas las circunstancias. Amar es dejar de exigir. Mi hija estuvo en Australia y cuando ella llegó, yo dije, Dios mío, ¿quién eres? Llegó totalmente diferente, totalmente cambiada. Ahora, a mí me había hecho muchísima falta. Yo quería que llegara a besarla, abrazarla, a pegotarme a ella, decirle, te amo, mi vida, mi amor. Pero resulta que no. Resulta que esta china llegó rarísima. Y yo, oh no, entonces yo me fui al baño, oré, lloré. Le dije al Señor, ¿qué hago, Dios? Y Dios me dijo, ¿qué pasaría si ella no fuera cristiana? ¿Tú qué harías? Y yo le dije, pues la María, y la María extremadamente, o sea, así súper salvaje, para que ella viera que su mamá la ama. Y comencé a amarla, te amo, tú eres la más linda, me hiciste falta, tú eres espectacular, no sé qué, la abracé, la besé, pasamos tiempo, y a los 2 días se toteó. Y comenzó a decirme, pasó esto, fue terrible, me hicieron, viví, y lloró, y lloró, y lloró. ¿Por qué? Porque nadie se resiste al amor. No hay nada más grande que el amor. El amor es el mejor antídoto contra el egoísmo. El amor no se enoja fácilmente. Cuando tú amas, no te enojas fácilmente. Yo decía, a mí me encanta pelear. Hasta que un día Dios se atravesó en mi camino con el siguiente versículo. Dice Proverbios 17, 19. Al que le gusta pelear, le gusta pecar. Entonces, si a usted le gustaba pelear, pues mire, ya no podemos pelear porque la Biblia dice que nos gusta pecar. Y yo dije, ay no, Dios, a mí no me gusta pecar. Me dijo, pues entonces no puedes pelear. Y yo dije, oh. Y desde ese día dejé de pelear. Pero eso no es todo. Imagínense que un día estaba mi marido, guau, 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 y yo, Señor, ayúdame. Y llegó y dijo, Le dije, ¿sabes qué, mi amor? La Biblia dice que al que le gusta pecar, le gusta pelear. Se quedó callado. Yo creo que a los 5 minutos se subió a su computadora a buscar el versículo, a ver si lo que su esposa le había dicho era cierto. ¿Y saben qué pasó? Desde ese día dejó de pelear. Antídoto contra la peleadera y la fregadera. Y ya, dejamos de pelear y somos felices. La Biblia dice en Juan 13:35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Eso significa que si usted ama, usted, la gente de afuera lo va a ver como un discípulo de Jesús. Y si usted no ama, no. ¡Ah! Tenaz, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que amar, tenemos que bendecir, tenemos que perdonar. A diario nos toca, ¿cierto? Ahora, como papás no podemos ser permisivos y alcahuetas. Ser amigo de sus hijos no significa que usted les alcahuetea. Ay, sí, mijita, eso tómese unos guarila cakes. Que... ¡No! No, no, no podemos ser alcahuetas. ¿Por qué? Porque nosotros somos ejemplo y tenemos que seguir siendo ejemplo. Ellos no pueden hacer lo que quieran, ellos deben tener límites y nosotros debemos establecer esos límites. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta semana vas a pasar tiempo con tus hijos. ¡Ay, no, no tengo plata! Vas a coger leña y vas a poner un palo y vas a hacer una fogata. ¡Ay, no, es que no tengo, qué sé yo, o sea, no tengo plata! Van a ir a comer hamburguesa. ¡Ah, no, no tengo plata! Vas a comprar un perro caliente y vas a comer un perro caliente con tus hijos. O te vas a inventar un plan, vas a jugar cartas. Vas a hacer algo con tus hijos. Pero lo más importante es lo que les voy a decir. Se tienen que divertir. Diviértanse, pásenla rico. No hay nada mejor que pasarla rico con nuestros hijos. Iglesia, pónganse de pie y vamos a orar.
Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque tú, Señor, eres bueno. Porque tú, Señor, eres amor y tú eres la fuente de amor. Yo te pido, Señor, que tú vengas en este momento a mi vida. Y que tu amor borre todo mi error. Y vas a entregarle al Señor esos listados que tienes de errores, de pecados que has cometido, de embarradas. La lista que tú tienes de ti mismo, que Dios ya borró, pero que tú la sigues trayendo. La lista que tu esposa tiene de embarradas, la lista que tus hijos tienen. Y vas a ver que el Señor las borra. Borra tus embarradas. Borra tus errores, borra tus pecados. Y la sangre de Jesús escribe una nueva historia para ti. Él borra todo esto. Él lo borra y Él escribe una nueva historia. Y vas a ver que Él escribe una nueva historia para ti. Una nueva historia para tu familia. Una nueva historia en tu hogar. Y vas a decirle al Señor que te perdone. Señor, perdóname porque he peleado, porque me ha gustado pelear. Perdóname porque me ha gustado pecar, porque pelear es pecado. Perdóname, perdóname, Señor. Perdóname, lava mi pecado, limpia mi maldad. Hoy en el nombre de Jesús ato todo espíritu que ha venido a mi vida de pelea, de contienda, de división. Se va en el nombre de Jesús, se va de mi casa, se va de mi vida. Todo espíritu de opresión, todo espíritu de irritabilidad, todo espíritu de obsesión, se va de mi vida en el nombre de Jesús. Todo espíritu de contienda se va en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, que yo pueda ir a la fuente de amor, que yo pueda ir a la fuente de perdón y recibir amor, perdón para dar, para darme a mí mismo, Señor. Hoy recibo de tu perdón y hoy recibo de tu amor para perdonarme todo mi pasado, Señor, y para que tú me redimas, Señor, de mi vana manera de vivir, de lo que hice en el pasado y de las consecuencias que hoy tengo que pagar por ese pasado. Yo te pido también, Señor, que tú me des de tu amor para que yo pueda perdonar a los que me rodean. Ayúdame, Señor, a conjugar el verbo amar. Ayúdame a amar a otros, ayúdame a amar a mi esposa, a mis papás, a mi esposo, a mis hijos. Ayúdame a amar a mis hermanos, ayúdame a amar, Señor. yo quiero amar, porque yo quiero ser contada como una discípula tuya. Ayúdame y dame de tu amor. Espíritu Santo, ven, ven a mi vida, ven e inunda mi vida. Lléname del fruto tuyo, Espíritu de Dios. Y vas a orar en lenguas. Andariashta kriasari atahai. Omdashta kriasai. Oriasandashta kriasai. Yo quiero, Señor, que mi boca hable solo cosas que edifican. Yo te pido, Señor, que yo sea sabia, que pueda callar, pero yo te pido también que yo pueda bendecir, que yo pueda alabar, que yo pueda ser de bendición. Señor, tu palabra dice que nada puede domar mi lengua, pero tú sí, Espíritu Santo, te necesito. Y vas a volver a orar en lengua. Sandar y hasta criasai. Más durito, que tus orejas oigan que estás orando en lenguas. Aria samdashta kriasaria tai. Om dashtaria saria sai. Oria sai. Em daria sai, daria sai. Hoy queremos, Señor, ser sumergidos en tu amor. Hoy queremos recibir de tu amor que sane nuestras heridas. Hoy queremos recibir tu amor, Señor, los ríos de amor, Señor, que se lleven todo el pasado, todo el dolor, toda la tristeza. Hoy queremos recibir de tu amor, Señor, y que tu amor, Señor, nos limpie, nos sane, nos restituya, nos ame, nos rodee para poder amar a otros. Ayúdanos, Señor, ayúdame a amar a mis hijos. Ayúdame a no llevar una lista de sus errores, de sus faltas. Ayúdame a alabarlo. Y vas a pensar esas cosas que son de bendición para tus hijos. Mi hijo es una bendición porque... Mi hija es una bendición porque, mis hijos son una bendición porque, los amigos de mis hijos son una bendición porque. Yo te pido, Padre del Cielo, yo te pido, Señor, que podamos ponernos las gafas tuyas y no las gafas de la culpa y de la acusación de parte del diablo. Que podamos ver lo bueno, lo verdadero, lo honesto, lo justo en ellos, Señor, y también en nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no juzgar. Ayúdanos a amar. Ayúdanos a rodearlos con esos brazos de amor que vienen de ti, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a que la contienda y la peleadera se vaya de nuestra casa. Señor, que decidamos no pelear, sino amarte a ti. Amarlos a ellos. Recibir de ti. Y yo te pido, Señor, que tú entres en mi hogar. Yo te pido que hoy venga, Señor, a mi hogar. Y yo te pido, Señor, que entres en ese hogar y llenes con tu amor, llenes con tu gracia. Llena mi casa con tu gracia. Llena la sala, el comedor, la cocina, cada habitación, Señor. Llénala con tu amor. Llénala con tus ríos de gracia. Llénala con tus ríos de amor. Que todo lo malo se vaya. Y que tú seas el centro de mi hogar. Señor, entrónate como Dios, como Rey y como Señor de mi hogar. Señor, entrónate como el amor al que le vamos a dar amor y del que vamos a recibir amor. Entrónate como Dios de nuestro hogar. Sé tú, Señor. Sé tú, Señor. En nuestro hogar, en nuestras vidas, en nuestros hogares.
No hay amor mayor que aquel que da sin reservas amor, amor que da. No hay amor mayor, no hay amor mayor que aquel que da sin reservas amor, amor que da. Clavados tus ojos en mí,